Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Era uno de los anuncios más esperados por las familias, que los niños pudieran salir de casa a dar una vuelta, aunque fuera pequeña y cerca de casa, pero que pudieran salir. Y por fin ha llegado.
A partir del 27 de abril, el Gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle y, en consecuencia, puedan disfrutar, al menos también de esas mejoras que estamos viendo numéricas en la evolución de la pandemia.
Será el próximo lunes, aún queda saber cómo, ya que la letra pequeña todavía no la conocemos. Durante los próximos días, el debate está avivado en las redes sociales. Muchos niños, al fin y al cabo, llevan confinados cerca de 40 días y, en algunos casos, en pequeños espacios, en casas, sin terraza o sin balcón. Aún así, los hay encantados.
Porque es que me quedo en casa y juego tanto, hago puzzles. Tengo ganas de que se quite el coronavirus.
Y los hay en contra. Esto es lo que piensa Estanislao Nistal, él es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, sobre precisamente esta nueva medida del desconfinamiento.
Desde mi punto de vista, es necesario que los niños tengan tanto una salud física como una salud psíquica. Y en este sentido yo creo que es favorable, vamos, es bueno.
Es bueno, es favorable. Estamos de acuerdo que el gran cambio que puede suponer en la rutina del niño, la preparación para la excursión diaria, la salida, las novedades de las calles sin gente y dar esa vuelta a casa, le va a dejar un buen sabor de boca. Es uno de los sectores más expectantes, pero en relación a la facilidad de transmisión del virus entre los niños, ¿qué es lo que se puede hacer?
Si evitamos ese contacto entre personas, pues vamos a evitar un nuevo brote.
Un nuevo brote si no nos relacionamos. Una cuestión de responsabilidad al fin y al cabo y de fijarse dónde va cada uno. A los niños no les golpea con fuerza, pero son vectores transmisores.
Los niños, no, si no están en contacto entre ellos, no se van a llevar el virus a casa. Entonces no vamos a tener ese riesgo. Tan transmisor puede ser un niño como yo, si me infecto. Pero los dos somos igualmente infectivos si nos infectamos.
Se trata, en definitiva, de que el niño pueda salir a la calle a tomar el aire, no de que esté en contacto con otros niños. Estas son las últimas recomendaciones que nos da Estanislao Nistal, las ha dado en Mediodía COPE, a Marta Ruiz y a Antoni Raenz.
Se trata de que el niño pueda salir, no de que salga a jugar con otros niños. Es evitar el contacto entre niños en la medida posible y el tercero también, pues no solamente entre los niños, sino pues no cogernos al niño, irnos a llegarles a ver el abuelo o la abuela y podamos tener un problema, ¿no? Entonces es salir, dar un paseo, que el niño se desahogue.
Qué importante, ¿eh? Que el niño se desahogue. Saludamos ya a nuestra experta en educación, Tania García, al frente del portal de educación EduRespeta. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿No temes que no se haga con responsabilidad, que los padres acaben quedando con otros padres, por ejemplo, o acudiendo a los parques?
Pues mira, cuando yo he planteado en mis redes y con mis alumnos este tema, siempre sale ese temor, ¿no? Es que claro, si la gente lo hace con irresponsabilidad, pues mira, yo creo que igual que depositamos confianza en los adultos cuando van a comprar o cuando sacan a su perro, también tenemos que depositar confianza en que los adultos van a hacerlo de forma responsable. Entonces yo creo que sería muy injusto para nuestros niños y niñas que se quedaran sin esta oportunidad por el incivismo de los adultos, ¿no? Entonces yo creo que, aunque claro que me da temor que se vaya a hacer mal, creo que la confianza tenemos que depositarla, ¿no?
Tania, ¿cómo crees que debería ser esa salida?
Bueno, yo creo que los científicos, los expertos en epidemias y los sociólogos pues deberán decidir de qué forma. Siempre lo van a hacer pensando en el bienestar social, en el bienestar de la salud de todos, pero yo creo que el sentido común es lo básico, ¿no? Entonces, pues que el adulto tome las medidas necesarias, es decir, no dejar la responsabilidad en los niños, porque al fin y al cabo son niños y niñas, que nosotros seamos responsables y tengamos sentido común, que se sigan las medidas a rajatabla, pero dándoles la importancia que merecen, que también necesitan salir porque son seres humanos.
En principio está pensada para niños menores de 12 años, pero precisamente se reunió el presidente del gobierno con los presidentes autonómicos y algunos le trasladaron la posibilidad de subir la edad a los 14 años, que no deja de ser la edad pediátrica. ¿Qué te parece?
Hombre, pues me parece estupendo, porque yo creo que lo que se ha hecho ha sido estigmatizar, perdón, una vez más a la infancia, pensando que la adolescencia forma parte de la vida adulta, y en realidad no. Entonces, vamos a ver dónde está el baremo, según los científicos, en cuanto a salud, pero obviamente subir un poquito la edad, porque todos son niños al fin y al cabo. Entonces, me parece bien que se piensen todos los niños y niñas, no solo en un grupo en concreto.
De hecho, has dicho que vivimos en una sociedad adultocentrista, ¿no? Por naturaleza. ¿Cómo le afecta psicológicamente a un niño y a un adolescente la cuarentena, el estar alejado de sus iguales?
Bueno, yo, como ya comenté, como tú bien has dicho hace unas semanas, el adultocentrismo se basa en mirar únicamente por el adulto. Entonces yo creo que a nivel social se ha dejado de lado totalmente las necesidades de los niños, no se ha hablado de ellos en ningún momento, es como si ellos no fueran importantes. Y obviamente, claro que causa estragos no estar, no solo con sus iguales, porque al fin y al cabo no van a poder estar, ¿no? Durante estas medidas no van a poder ir a parques ni van a poder relacionarse, pero sí que van a verse tenidos en cuenta en cuanto pues poder salir y poder oxigenarse como todos necesitamos, ¿no? No sé si era esa la pregunta que me has hecho, Beatriz, perdona.
Sí, sobre todo cómo les afecta psicológicamente, porque es verdad que los más pequeños, hemos insistido en la noche de COPE, lo sobrellevan mejor, al fin y al cabo están con los papis, los adolescentes son los que peor están, pero a todos en mayor o menor medida les va a pasar factura, ¿no? Porque es una situación anormal para vivirla en la infancia.
Exacto, ¿no? Y por mucho que nosotros respetemos, empaticemos, les acompañemos emocionalmente, estemos calmados, pacientes, es decir, aunque tengamos una situación entre comillas ideal y estemos bien en los hogares, ellos también notan este impacto, ¿no? A nivel físico, fisiológico, emocional, psicológico. Entonces, podemos tener diferencias en función de la edad, pero si son bebés, pues notaremos más despertares nocturnos, querrán más teta o más biberón, más irritabilidad. De los 3 a los 6 años, pues pueden tener más explosiones emocionales, retrocesos emocionales de hacer cosas, no hacer cosas que antes hacían. A partir de los 12, pues a lo mejor tengan más agresividad, les veamos más agresivos. En la adolescencia, pues puede ser que les veamos más retraídos, más metidos en su habitación, más enfadados. Entonces, por supuesto que tiene un impacto psicoemocional en ellos y que ya era hora que se les tuviera en cuenta.
Esto en caso de que en su casa, en su hogar, reine la armonía. Por desgracia, no siempre es así. Y cuando hay dificultad en esas familias, cuando no hay un buen ambiente, les afecta todavía mucho más porque encima no pueden salir a dar una vuelta, a que les dé un poco el aire. En ese caso, ¿qué esfuerzo o sobreesfuerzo deberían hacer los padres, ¿no?, para que reinase esa tranquilidad?
Bueno, yo creo que eso, ¿no? Esforzarse en educar respetando, ¿no? Que se pongan en contacto conmigo, pero que aprendan, ¿no? Que aprendan a respetar, a empatizar, a ser pacientes, a no pagar con sus hijos sus propias emociones, ¿no? Que es lo que solemos hacer, como pagarlo todo con ellos y esta situación de incertidumbre, venga, ¿con quién lo pagamos? Con los más vulnerables, los que más aguantan, porque al fin y al cabo son los que más nos aguantan. Y entonces, sobre todo eso, ¿no? Empezar a respetar, a ser pacientes y a vivir el presente, que es, yo creo que es lo que te he comentado varias veces.
¿Tú crees que sería factible que sean esas salidas con los dos progenitores o mejor, de momento, de uno en uno? ¿Y en qué espacios, o menos?
Sí, yo creo que de uno en uno, que así es como los expertos lo han recomendado, ¿no? Es decir, no se trata de una salida familiar, no se trata de venga, vamos a fiesta, vamos a visitar a familiares y aquí todo se ha acabado, sino a seguir las medidas, hacerlo de uno en uno, y los espacios, pues no ir a parques, sino seguir exactamente lo que nos comenten. Y eso también les va a ayudar mucho a nuestros niños y niñas a cubrir esta incertidumbre, ¿no? Porque se darán cuenta de que, oye, de qué es real todo lo que estaba pasando, que al fin y al cabo estaban dentro del hogar, pero lo van a ver con sus propios ojos. Esto también puede tener un impacto emocional y que luego al llegar a casa estén revueltos emocionalmente, porque será como, uy, esto es verdad, esto ha pasado, se ve la calle desierta, hay poca gente, salimos de forma extraña, pero es importante que tengan su voz y voto en la sociedad.
No les ha quedado otra, lo están viviendo y lo tienen que vivir y tampoco se les puede sobreproteger, porque también tendría unas consecuencias nefastas para ellos. Por último, vamos a concluir relatando los beneficios de esas salidas físicas y emocionales para los peques de la casa.
Bueno, pues por un lado, darse cuenta de que son valorados socialmente, ¿no? De que realmente no es coherente que los adultos puedan salir, que los perritos puedan salir y que ellos no. Entonces tienen su papel en la sociedad y son reconocidos. Esto es muy importante. Quizás ahora no nos damos cuenta, pero en un futuro, cuando ellos recuerden esta epidemia, se van a dar cuenta de que sí tuvieron voz. También el movimiento, aunque sea 5 minutitos, ellos necesitan este movimiento exterior, fuera de casa, fuera del balcón, este movimiento, ¿vale? También fortalecer el sistema inmune, el reconectar con el exterior, con el movimiento, con la posibilidad de salir, les va a ayudar a respirar, ¿no? Y entonces les va a ayudar a fortalecer su sistema inmune, que al fin y al cabo es lo que buscamos también en estos momentos. Tener menos explosiones emocionales, por lo tanto se equilibrarán un poquito sus emociones y mejorará su estado fisiológico. Dormirán mejor, comerán mejor, estarán mejor a todos los niveles. Por lo tanto, y más beneficios, ¿eh? Pero yo creo que estos son los más importantes y que los vamos a notar enseguida. También te digo, Beatriz, a modo de reivindicación, ¿sí? Creo que se ha hecho un poquito tarde, ¿no? Porque parece que vamos a salir casi del confinamiento y suena un poquito a que se ha hecho como última hora, como para contentar a todas las personas que estábamos reivindicándolo. Pero bueno, mejor tarde que nunca y...
Mejor tarde que nunca, sobre todo porque aún tenemos personas contagiadas, aún se van descubriendo nuevos contagios y aún no tenemos una solución definitiva para el coronavirus, eso sí. Ya por lo menos estamos todos más mentalizados y vamos implementando, ¿no?, en nuestras rutinas medidas de protección, desde las mascarillas, que también tendrán que llevar nuestros hijos y acostumbrarse cuando vuelvan a relacionarse, hasta los guantes que usamos de protección. Aún no sabemos cómo será. La semana que viene supongo que ya podremos hablar con más datos y con más información, incluso testear cómo ha sido esa primera salida de los peques a la calle. Si te parece, te emplazo para dentro de 7 días, Tania.
Muy bien, nos vemos.
Cuídate, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.